Programa ya emitido. Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Words Oh, Meet you all the way. Roseanne. jokes. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're.
I will speed over.
Acreditados.
Y seguimos en Acreditados. Les recuerdo los teléfonos 4300-0114, 5031-9801. Nos pueden escuchar a través de internet www.radioamadeus.com.ar y nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Y en Acreditados también tenemos una mirada sobre las iniciativas solidarias. Intentamos estar cerca de todas aquellas organizaciones que tienen un reconocido trabajo en pos de mejorar nuestra sociedad y la calidad de vida de los integrantes de la sociedad. Aquellos que siguen acreditados a lo largo del tiempo habrán advertido que siempre me gusta estar cerca del Hogar María Luisa, una institución que surgió frente a una necesidad concreta en la época que la República Argentina recibía fuertes oleadas de inmigrantes y que con el paso del tiempo se transformó. Lo que es cierto es que sigue trabajando en favor de los niños y los adolescentes que así lo necesitan y cierran el año con muchos logros obtenidos. Y estamos en comunicación con Ana Karina Álvarez, directora del Hogar María Luisa. Ana, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, llegando a fin de año, pero realmente estoy interesado, ¿no?, en contribuir en la difusión de todo lo que lograron en el 2023.
Sí, la verdad que logramos, pero no solamente los que hacemos el hogar, o mejor dicho, las personas que acompañan también y que confían en lo que hacemos, ¿no?, puertas adentro todos los días, como ha sido la fundación de la empresa Lufthansa, que vos sabés que nosotros les contamos lo que nos angustiaba, que no hubiera un hogar de adolescentes en San Martín, en los alrededores, que nosotros pedíamos un hogar de adolescentes quizás para tener que trasladar, que también trasladar es un dolor terrible, ¿viste?
Sí.
Pero, y nos encontrábamos con que se tenían que ir a La Plata, para que ustedes se hagan una idea, digamos, la distancia de auto son 2 horas. Para eso para un chico es tremendo, o sea, no tener que poder duelar que quien te trajo al mundo, que esa familia que vos tenés no te pueda cuidar, no pueda ofrecerte un lugar sin violencia, porque digamos, ¿no?
Claro, ese es el motivo
por el cual los chicos entran.
Claro.
Eso es muy doloroso. Pero además tener que irte de tu barrio, dejar tus amigos, alejarte si había alguien de tu familia que por ahí no te podía tener, pero con el que te podías seguir vinculando, eso es muy doloroso. Nosotros se lo contamos a esta fundación, le contamos el sueño que teníamos, le contamos que teníamos un espacio para poder arreglar, pero bueno, era realmente algo, bueno, costoso, que no lo íbamos a poder hacerlo con donaciones habituales, ¿no?
Claro.
Y bueno, dijo, bueno, preséntenos el proyecto. Esto, bueno, se lo presentaron, lo estuvieron evaluando. Y bueno, sucedió que durante todo este año estuvimos haciendo trabajos de infraestructura para, bueno, adecuar todo el espacio, porque, bueno, el adolescente es una persona que ya tiene que empezar a aprender muchas cuestiones del autovalimiento de la vida adulta, ¿no? Cómo manejarse en una casa, cocinar, ocuparte de tu ropa. Vos bien sabrás, y la audiencia, los chicos empiezan a tener permisos, ¿no? Para salir a manejarse solo. Bueno, es en un hogar con chicos de 4, 5, 6 años, ¿no? Recibir amigos, recibir otros chicos, compartir con otros. Esto no puede darse en un hogar de niñitos, de nenes chiquititos.
Claro, son dos etapas claramente diferentes de la vida.
Claramente diferente, y también el espacio tiene que ser diferente, claro. ¿No? Entonces pensamos una cocina y un lugar de estar mucho más dinámico para recibir amigos, para estar, para que pasen varias cosas a la vez. Bueno, mucho más parecido, digamos, a lo que es una casa familiar. Y bueno, las habitaciones también, dijimos, los chicos tienen que tener habitaciones en donde estén de a dos, de a tres como un montonazo. Entonces, bueno, armar todo eso con sus placares, con, ¿no?, para que puedan, sus placares personales, bueno. Todo eso nos llevó todo este año y, bueno, al final, en el mes de noviembre, ya abrimos. Ya estamos paulatinamente, todas las semanas van ingresando jóvenes.
¿Qué capacidad tiene?
¿Cómo?
¿Qué capacidad tiene?
Mira, en este momento abrimos para 12 jóvenes, porque bueno, cuando vos iniciás un proyecto tenés que poner como un número, y también de alguna manera nosotros trabajamos con el Estado, ¿no? Porque estas medidas de protección las toma el Estado. Entonces fue, este es un trabajo articulado, y ellos nos dijeron, bueno, vamos a empezar a hacerlo paulatino, viendo cómo va evolucionando la casa. Tenemos un poco más de capacidad, y sí, lo que nos recomendaron, y dado que también tenemos el espacio, porque bueno, lo pensábamos hacer, es la casa pregreso, que es lo que pasa después de los 18. ¿No? 18 hasta los 21 años. No, bueno, se termina el secundario a los 18, tenemos que empezar a buscar, ¿no?, en la vida de una persona acá en, bueno, en nuestras sociedades, hay que empezar a buscar trabajo, pensar en un estudio. Bueno, un chico no puede salir hoy del sistema de protección.
Claro, de un día para el otro.
Solo.
Claro, de un día para el otro. Sería muy duro.
No se puede. No
muy
se
duro
puede.
Y sería... Y sería desperdiciar todo el trabajo puesto, ¿no?, en la persona de ese
Exactamente.
Chico.
Exactamente. Es desperdiciar y producirle también a la joven una angustia muy grande.
Sí, que se puede ahorrar, obviamente.
es evitable.
Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, la verdad que más que satisfechos, en una nota anterior que habíamos hecho, desde el Hogar María Luisa me habían avisado de este proyecto, que era el proyecto que tenían en carpeta, felicitaciones, lo concretaron, así que este fin de año tienen un motivo extra para festejar. Y esto me lleva al otro tema, Ana, hay una celebración de fin de año y la gente puede participar.
Sí, este año vamos a celebrar, bueno, como todos los años. Estamos ofreciendo, bueno, ventas de entradas para, bueno, venir de manera presencial y también para quienes no puedan venir, pero que sí quieran sumar su aporte por todo esto que te estamos contando, para apoyar esta gran obra.
Claro.
Y para que los chicos tengan estos espacios. Bueno, nosotros los invitamos a colaborar. Te voy a dejar la página.
Perfecto.
Vos entrás en la página de Hogar María Luisa, que además los invito a navegarla, a ver todo lo que hacemos, todo lo que pasa en esta gran casa. Pueden además adquirir o la entrada o hacer una contribución, también por supuesto hacerse donante mensual, ¿no?
Correcto.
Eso, más que bienvenidos. Te dejo la página, que es www.hogarmarialuisa.org.
Sí. Muy fácil, muy fácil. Vamos de vuelta.
Hogarmarialuisa.org.
Perfecto.
También pueden ir a redes, pueden ir, ¿no?, las redes sociales comunes, que también nos encuentran con el mismo nombre.
Hogar María Luisa. Yo te agradezco esta comunicación, quería acompañarlos, ¿no?, en este cierre, y obviamente mi compromiso de seguir acompañándolos se mantiene firme.
Te agradezco muchísimo por este espacio y bueno, por supuesto que estás invitado.
Sí, sí, sí.
A conocer el nuevo espacio de adolescentes y que bueno, lo puedas comprobar con tus propios ojos.
Perfecto. Te mando un gran saludo a vos y al equipo de María Luisa, y si me permiten, ¿no?, felicitarlos de todo corazón por la tarea que realizan.
Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy grande.
Adiós, buen fin de semana.
Chao, hasta luego.
Comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y comienzan los preparativos para las celebraciones de fin de año. Ya van apareciendo las diversas propuestas, cómo recibir las fiestas, cómo festejar con amigos, cómo festejar con la familia. Y en este orden de ideas aparece la propuesta del Bodegón Pepito, ubicado a metros de la avenida Corrientes. El Bodegón Pepito, que es un establecimiento gastronómico que tiene un plus, porque vos podés estar comiendo, ¿no?, en Pepito, y al lado tuyo hay un artista conocido, ¿no?, o en la mesa de allá. Siempre en Pepito vas a encontrar artistas, ¿no?, desde actores hasta cantantes. Y bueno, obviamente la propuesta gastronómica es muy, muy valiosa. Y estamos en comunicación con Guadalupe Pasos, del equipo del Bodegón Pepito. Guadalupe, muy buenos días. Julio te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Siempre muy, muy, muy contenta de hablar con vos.
Muchas gracias. Viste, estás comiendo en Pepito y se abre la puerta y aparece un famoso y se sienta al lado tuyo.
No, pero es tremendo, ¿viste? Me salen de los teatros.
Claro.
Para Pepito.
Sí, sí, sí. De hecho hay todo un público, me parece, es mi sospecha, ¿no?, que sabe que eso ocurre y van a Pepito también, ¿eh?
Sí, 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 hay un público como que busca ver a
los famosos. Busca la foto.
Bueno, de hecho hay una historia, la cuento muy rápido, que cuando estaba vivo Rodrigo, el cantante, era muy de ir a comer a Pepito después de hacer tipo algún Gran Rex, algo así, cuando comenzaba, y las fans iban a la puerta a esperarlo desesperadas, ¿viste? Lo tenían que meter en el VIP.
Rompan las puertas. Tenían que poner una barrera de mozos porque las chicas se querían mandar. Sí. No, además, lo que tiene Pepito es que es un lugar muy cómodo para comer, es amplio, las distancias entre mesas son amplias, entonces eso me mejora mucho la experiencia.
Sí, no es como otros lugares para que estás pegado uno al lado del otro, la verdad que no, hay amplitud y siempre hay cola de gente que entra y sale, pero muy cómodo todo.
Sí, muy cómodo. Moverse adentro de Pepito, de la puerta a la mesa donde vos elegís, el paso es franco, es amplio, ¿no? Insisto, no tenés que esquivar mesas, sillas, ¿no? Personas.
No. Es como estos lugares de antes, ¿no?
Sí. Y bueno, y la carta es variada, ¿no? Si bien tiene una destacada carta en materia de carne, es muy variada.
Sí, lo que tiene Pepito es que se destaca mucho por sus pastas. La verdad que los fusiles Fierrito, Tuco Pesto, son como una especialidad. Estaba Pepito y Pipo en la misma cuadra. Había como una competencia entre las pastas, entre ellos. Bueno, ahora Pipo no está más en esa cuadra, sino que está en la cuadra siguiente, digamos, le quedó una sola entrada y después, comida casera de todo, pero también Pepito se destaca mucho por lo que son las milanesas. Sí. Tiene como una sección especial milanesas donde encontrás 11 tipos de milanesas.
¿Cuándo vamos, Guadalupe, a atacar una milanesa? Vamos. Dale.
Sí.
¿Sabes qué? Estuve en varias veces en Pepito, pero nunca ataqué una milanesa. Siempre, viste, como las carnes son muy buenas, la presentación, el punto justo, ¿no? Siempre que me senté en Pepito, realmente ataqué carnes, ¿no? No.
Tenemos que ir juntos porque las milanesas hay que atacarlas de a dos.
Vamos, mirá, no acá, ya me pongo el casco, mirá. Soy un soldado que se puso el casco ya. Vamos a atacarlas.
Vamos.
A atacarlas. Y hay una propuesta especial para las fiestas de fin de año, tengo entendido, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, en realidad lo que tiene Pepito es que no va a tener un menú especial, pero sí horarios especiales donde el 24 y el 31 solo se va a abrir al mediodía de 12 a 16.
Perfecto.
Y lo que tiene también Pepito es que hacen mucha comida para llevar en las fiestas. El toné es espectacular, la lengua, la ensalada rusa, recomiendo, pero...
Ah, o sea que si no podemos estar físicamente porque tenemos que ir a celebrar la casa de un familiar, podemos capturar las especialidades gastronómicas de Pepito.
Sí, y recomiendo pedir con tiempo porque
la demanda.
Es una tradición que la gente va a buscar mucho. La comida de Navidad, de 12 a 16, se puede ir, digamos, al mediodía o a buscar.
Perfecto.
Pues el 25 se descansa, estará cerrado, y el 30, el primero, ya me voy al primero de enero de 2024, abierto todo el día hasta las 2 de la mañana.
Perfecto. Bueno, acá me están mandando mensajes, sí, conozco a Pepito, es muy bueno, siempre, nunca falla Pepito, ¿no? Todos mensajes elogiosos, ¿no? Y acá Roberto de Valvanera, debe ser porque es vecino de un lugar famoso, pregunta, ¿Pepito hace pan dulce? ¿Qué pregunta, eh?
Pepito hace pan dulce, no, Pepito no hace pan dulce, pero sí hace pan dulce el español,
sí,
que está ahí cerca. Sí, todo el año. No lo promociono, pero me encanta ir a ese lugar.
Perfecto. Perfecto, este bueno, es verdad, bueno, ahí tenemos ahí una idea para acercar a Pepito, que se 2024, sí. Pan dulce Pepito.
Bueno, el 31 de enero es el cumpleaños número 74 de Pepito, así que algo especial va a haber.
Perfecto.
Lo dejamos ahí.
Bueno, Pepito está ubicado en Montevideo 383, ¿ok? Y tiene presencia en las redes sociales. ¿Cómo encuentra la gente a Pepito, Guadalupe?
Tenemos Pepito Bodegón. Teníamos otra cuenta, pero que era Pepito-Buenos Aires, pero nos la robaron. Bueno. Así que si nos pueden seguir en la nueva, es Pepito Bodegón.
Perfecto. Y yo les recomiendo a la audiencia, sigan a Pepito Bodegón, porque las imágenes que ellos suben son fascinantes.
Y por lo menos tentadoras son.
Sí, son fascinantemente tentadoras. Mirá, así nomás te lo digo. Perfecto. Wada, bueno, vamos a ir a atacar a esas milanesas. Te agradezco esta comunicación y mi reconocimiento, mi felicitación a todo el equipo de Pepito, porque no solamente comes cómodo, no solamente comes bien, sino que te tratan muy bien.
Sí, así es. Porque los mozos están hace muchos años y bueno.
Y eso hay que resaltarlo también. Wada, muy buen fin de semana.
Dale, un abrazo, Julio, gracias.
Gracias a vos. Mama!
Dale.
Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Atención, uno de los segmentos que más atención concita la audiencia de Acreditados y de Radio Amadeus FM 91 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de la Ciudad de Buenos Aires les propongo irnos a la provincia de Mendoza, nada más ni nada menos que esa zona linda que se llama San Rafael. ¿Y el motivo? ¿Cuál es el motivo de este traslado? Vamos a sumarnos a los preparativos de la 10ª edición de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid. Así es, 10ª edición, todo un acontecimiento, todo un suceso. Y esta celebración la viene organizando en forma ininterrumpida la Cámara de Comercio de San Rafael, ¿no? Específicamente la mesa, ¿no? La comisión de enoturismo. Y estamos en comunicación con Juan Jacques Lossian. Juan, ¿estás ahí?
Estoy acá, Julio César. Muchas gracias a vos y a la Radio Amadeus por apoyarnos en esta gestión.
Bueno, primero, ante todo, permítame extender mi felicitación. Son 10 años, ¿eh? No. Ahí hay que acuñar una medalla.
Son 10 años interrumpidos, gracias a Camilo Aldao, que comenzó con esta idea ya hace muchos años, a raíz de lo que hacía Francia en Bordeaux con la fiesta de la Flor de la Vid, allá empezaron por los años 1950. Bien. Y bueno, y él comenzó con esta idea acá en San Rafael. Las primeras dos se hicieron en lo que hoy es el laberinto de Borges. Sí. Y luego, bueno, varias bodegas hemos aportado con esta idea, y gracias a la Cámara de Turismo, a la Mesa de Enoturismo, a la Cámara de Comercio, que siempre organiza estos eventos, y a la mesa de turismo podemos seguir, gracias a Dios, con esta fiesta, que es el punto inicial del ciclo vendimial, ¿no? Es muy importante para nosotros.
Correcto. Y esto se va a realizar el próximo 9 de diciembre a partir de las 21 horas en la bodega Finca Cuadro Venegas, ¿no? Atención, ¿no? Pero esto es una actividad abierta a la comunidad, ¿correcto, Juan?
Correcto, es abierta a la comunidad. Este año se hace, bien como lo dijiste, en la Finca Cuadro Venegas, una hermosa bodega en Cuadro Venegas, que acá son distritos en esta parte del país, como en otros lados son barrios. Este es el distrito de Cuadro Venegas, y la bodega se llama Finca Cuadro Venegas. Hermoso lugar, bello, amplio, con un cañón, digamos, un edificio acañonado, abovedado, que es una belleza. Y es para la comunidad, para los que nos visitan, para el turismo que en este fin de semana largo nos va a visitar acá en San Rafael. Y los invito, porque la verdad que es un esfuerzo enorme lo que hacemos todos los bodegueros y lo que hace la Cámara de Comercio y la Mesa de Enoturismo, con un costo muy accesible, porque parte de este costo lo pone la Cámara de Comercio, y que va a haber más de 20 bodegas para degustar los vinos, va a haber gastronomía, va a haber shows, DJs. Es una fiesta, la verdad, muy linda, que, como te digo, es el puntapié inicial para la época vendimial, que para nosotros es un placer.
Acá un oyente, Claudia de la Boca, pregunta: ¿cuáles son las características de la Flor de la Vid? Claro, es verdad que en la ciudad nunca vemos una Flor de la Vid.
Mira, la Flor de la Vid es maravillosa, porque así como por ejemplo un durazno primero es flor y después se hace duraznito, el racimo, cada baya, cada granito es una flor. Y entonces el racimo primero florece y después cuaja y aparece cada granito, ¿viste?
Perfecto.
Ahora, el tema, además de eso, que para llegar a ese momento nosotros, con las condiciones naturales que tenemos, que hay heladas, que hay granizo, etcétera, llegar es un logro importantísimo que se festeja con mucha alegría, ¿no?
Claro,
es el comienzo de que vamos a tener una linda cosecha, gracias a nuestra Virgen de la Carrodilla, en, por allá por febrero, marzo, ¿viste? Eso es la flor de la vid. El racimo, primero, antes de ser granitos, cada uno de esos granitos es una flor.
¿Y de qué color es?
No, bueno, generalmente ahora, en este momento, aunque la uva después se torne púrpura o roja, sí, siempre es verde. Ahora es verde.
Perfecto.
Inclusive la florcita, ¿viste?
Buenísimo. Yo te pregunto, para a los que vivimos rodeados de cemento, no tenemos así la imagen clara, definida, ¿no?, de la planta, de la vid, del parral. Entonces siempre la descripción nos ayuda a entender más.
Es totalmente entendible obviamente, no, por eso estamos nosotros, para poder
claro. Bueno, yo te agradezco esta comunicación, Juan, la verdad que los felicito, son 10 años y mi compromiso para seguir acompañándolos en este festejo fabuloso que es la fiesta provincial de la flor de la vid se mantiene.
Gracias a ustedes por el espacio, gracias a la Radio Amadeus, gracias a vos, Julio César, y a todos los que tengan la oportunidad de venir acá a San Rafael. Les pido y les aconsejo, que les sugiero, más que aconsejar, que no se pierdan este evento tan hermoso en la finca Cuadro Venegas, en el distrito de Cuadro Venegas, porque no se van a arrepentir. Es hermoso, muchas bodegas, mucho vino para tomar, gastronomía, DJs.
Es una verdadera fiesta.
Una verdadera fiesta que comienza hoy y termina, después de muchos eventos y fiestas a través de la provincia, con la fiesta de la vendimia, ¿no?
Claro.
Será por la primera semana de marzo.
Sí, arranca el calendario, como le dicen.
Que arranca el calendario vendimia, sí, señor.
Perfecto.
Es maravilloso. Así que, Julio César, si vos tenés la oportunidad...
Sí, ya lo estoy evaluando. Juan, un gran abrazo y saludos a todo el equipo.
A ustedes también, y muchas gracias, a los oyentes, y ojalá que nos puedan venir a visitar. Gracias.
Buen fin de semana.
Hasta lo mismo.
Y seguimos en segmento Bebidas en Acreditados, así como nos sumamos a las celebraciones también, queremos celebrar los nuevos lanzamientos, las nuevas propuestas. Y atención, se termina el 2023, pero hay una noticia muy importante. Llega una marca de blends de alta gama de estilo europeo. Sí, es un lanzamiento que no es de lo habitual. Una marca de blends de alta gama de estilo europeo. Esta marca de blend de alta gama de estilo europeo se denomina Molteni, ¿no? Y es una línea conformada por tres vinos con características propias. Quiero aclarar que esta línea es una creación de la bodega Martino Wines y estamos en comunicación con Fernanda Martino, ¿no?, la titular del establecimiento. Fernanda, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy
bueno,
bien, gracias.
La verdad que estoy muy contento de poder tener este diálogo porque no es común, ¿no?, que en el universo de lanzamientos de vino se produzca uno de esta naturaleza, y más en esta época del año.
Sí, verdad. Bueno, igualmente muy contenta de saludarlos a todos y contarles un poco de este proyecto de vinos en los que hemos estado trabajando en la bodega, que, como bien decías, la marca es Molteni. Se llama así porque uno de los socios de la bodega es el apellido.
Y dijimos, acá estamos, ¿eh? Acá está el señor Molteni con su línea de tres.
Exacto, son tres vinos por el momento. La idea es ampliar también la línea en un futuro. Pero para esta línea nosotros nos basamos en grandes regiones vitivinícolas.
Perfecto.
Para expresar también la influencia de ellas y dar nuestra visión sobre estas regiones. Estas tres regiones es Burdeos en Francia, y ahí nace el Molteni Bordolés, que es un blend de Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon.
Sí.
Luego tenemos un super toscano, región que nos gusta mucho, aparte nuestro asesor enológico es de esa región, Atilio Pagli.
Sí. Ahí corren con ventaja entonces, porque ese le va a salir muy bien.
Tal cual. Ese es un Sangiovese con Cabernet Sauvignon.
Bien.
Y por último, un superandino, obviamente inspirado en Argentina, con técnicas, o sea, que es un Malbec con Cabernet Sauvignon también.
Y ese tengo entendido que tiene un, ¿no?, un toque, por decirlo así, de Petit Verdot.
Claro, porque sí, exacto, exactamente, un pequeño porcentaje de Petit Verdot.
Que es el único que tiene tres, porque en realidad los otros son de dos, ¿no? De dos, siempre.
Verdad, sí. Sí, cuando hicimos, la idea era un varietal propio de cada región, unido por el Cabernet Sauvignon, pero pensamos que nosotros somos muy reconocidos también por el Petit Verdot,
claro,
de nuestra línea, y pensamos que para el Super Andino un poquito de Petit Verdot le quedaba muy bien, así que salió así el corte.
Claro, entonces ese corte con el 10% de Petit Verdot me quedó, viste, así navegando en la cabeza. Digo, ¿cómo esta cepa, ¿no?, tiene tales características que un 10% apenas, ¿no?, ya te redondea el vino.
Tal cual, exactamente.
¿No? Sí, qué valiosa, ¿no?
Características muy particulares.
Sí, qué valiosa que es, ¿no?
Sí, súper.
Muy valioso. Perfecto.
Y muchas veces también en menos proporción también influye mucho en el blend, ¿no?
Del claro. Bueno, sí. Estos tres integrantes de Molteni ya están disponibles en el mercado, ¿es así?
Ya están disponibles, es así.
Sí, perfecto. Sí, y tengo entendido, Fernanda, confirmame, que ya está también en el circuito gastronómico. Atención, vos podés ir a comer y ya podés ordenar una botella de Molteni.
Está en el circuito gastronómico y también, déjame contarte que nosotros tenemos un restaurante dentro del predio de la bodega.
Sí, sí.
Y hay un maridaje exclusivo con estos vinos también.
Ah, aparte mira qué
de experiencia. De los maridajes de...
Experiencia de Molteni.
La experiencia Molteni, tal cual.
Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, a ver, sin generar, Fernando, ningún tipo de presión ni ser atrevido. Hoy por hoy tenemos tres, pero no descartamos un nuevo aterrizaje, ¿no?
Estamos trabajando en uno que muy probablemente...
Ah, bueno, entonces, ya casi es un hecho,
sí,
entonces.
Sí, casi un hecho.
Perfecto. Bueno, para aquellos que conocen de vinos, obviamente Martino Wines es un establecimiento reconocido, pero aquellos que se están adentrando en el mundo del vino, acepten esta humilde recomendación. Vayan y conozcan y prueben los vinos de Martino Wines. Son, lo digo con total sinceridad, aparte de ser... muy buenos vinos, son como vinos distintos, ¿no? De hecho, cuando estamos en las ferias de vinos y la gente detecta el stand Martino, van todos así, en tropel, ¿eh?
Sí, tenemos la característica de trabajar en varietales inusuales, de presentar al público diversas variedades que no es muy fácil de encontrar, por ejemplo, un Pedro Jiménez,
claro,
un Marcelán, estamos trabajando ahora en un Tempranillo. Es algo que nos distingue a nosotros como bodega, ¿no?
Por eso, para decirlo de otra manera y enviar el mensaje correcto a la audiencia, si vos estás en una feria de vino y uno dice, mirá, ahí está Martino Wine, todo el mundo va, porque sabe que se van a topar con algo distinto, con algo valioso.
Y siempre respetando muchísimo todo lo que es calidad. Para nosotros es un valor fundamental.
Perfecto. Fernanda Martino, yo te agradezco esta comunicación. ¿Por qué no me pasás las redes sociales? ¿Cómo hace la gente para conocerlos más?
Sí, Instagram y Facebook es @martinowine y nuestra página es www.martinowine.com.ar y ahí mismo pueden también hacer reservas para venir a visitarnos, conocer la bodega,
perfecto,
la parte de turismo y también la parte gastronómica.
Bueno, ya tenemos tres, pero voy a estar atento, muy atento, no quiero meter presión, voy a estar atento a la llegada del cuarto integrante de Molteni, ¿te parece bien?
Sí, perfecto, lo sabrás apenas lo tengamos.
Perfecto, Fernanda, gracias por esta comunicación y un saludo y una felicitación especial al equipo de Martino Wines.
Muchas gracias, un placer.
Adiós, saludos. Buen fin de semana. Y finaliza el segmento de bebidas en acreditados y atención, en estas fiestas que se vienen, atención, hay que elegir una buena botella para brindar y celebrar, así que estén atentos a futuras recomendaciones. Y hoy en acreditados la recibimos a Marcela Cabeza, atención, Marcela Cabeza, que está a cargo del segmento de arte en acreditados, un segmento que ha ido creciendo y tiene muy buena aceptación. De hecho, Marcela nos comenta, ¿no?, que cuando participa en distintas reuniones, ¿no?, la reconocen. Así que le damos entrada al segmento de arte.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Julio, muy bien, acá con el perrito del arte, ¿y vos?
¿Qué está haciendo el perrito del arte?
El perrito del arte está mirándome y pisándome todas las carpetas, todas las cosas que yo tengo, pero ahora se portó mejor, se sentó porque dice que va a hacer radio.
Perfecto, que escuche atentamente el segmento de arte, así incorpora conocimiento. ¿Cómo estás, Marcela?
No, aparte tiene un pintor para recomendarle.
Ah, bueno, con que ya tenemos. Estuviste en distintas aperturas, me parece, ¿no? ¿Querés comentarnos algo?
Sí, estuve en la compañía con la gran pintora Silvina Berguria.
Bien.
Que vos también la conocés.
Sí, sí.
Su espléndida obra, así que pueden ir a visitar esta muestra. La compañía es por Retiro.
Sí, sí.
No me acuerdo bien la dirección, pero lo googlean y es una espléndida obra que pueden ver. Y también estuve... Déjame pensar porque después me olvido. Ah, Arte a la Mesa. La Mesa Todo un Arte.
Ah, sí,
en la Casa Roldán. No. Eso es...
Sí, mira fotos.
Para...
Sí, yo les recomiendo. ¿Cómo es tu Instagram, Marcela?
@marcelacabezaartista.
Porque ahí subiste fotos. Ahí subiste
todo en mi Instagram.
Sí, sí, subiste fotos de esa mesa. Son mesas fabulosas.
Son mesas soñadas.
Sí, sí.
Así que lo pueden estar viendo allí.
Perfecto. ¿Y estuviste en la apertura? ¿Y estuviste en la apertura de la muestra de Alejandra Repeto Escardó?
Estuve en la muestra de la querida Alejandra Repeto Escardó, la gran artista, en la Casa Lepage Art Hotel de Buenos Aires.
Sí, sí. Qué lindo lugar ese, ¿eh? Muy lindo lugar, muy lindo.
Un lugar muy lindo que acompañado siempre por grandes obras, y en este caso había cuatro artistas, pero bueno, tuve la oportunidad de hacerle la nota a Alejandra.
Perfecto, entonces si te parece compartimos con la audiencia de acreditados aquí en el segmento de arte tu diálogo con la artista Alejandra Repeto Escardó. ¿Te parece?
Dale, pasa. I found my love
in Portofino. Con Alejandra Repeto Escardó, artista plástica, la gran artista plástica Alejandra, que está exponiendo en Casa Lepage, acá en San Telmo. ¿Cómo estás, Alejandra?
¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tú?
Bien, bien, contenta acá de estar con una muestra, muy linda la muestra.
Bueno, háblame un poco de la muestra esta que es tan colorida, que es tan amplia. ¿Cuántos cuadros tenés? ¿Cómo fue que se inició todo? ¿Cómo se empezó a gestar?
La muestra en realidad es un recorte de 23 obras... de tres muestras que participé en tres museos. La curadora estaba interesada en esta obra que traje, bueno, ella fue la que eligió la obra.
¿Cómo se llama la curadora?
La curadora nombrar. Se llama Marta Bravo.
Uh-huh.
Esta obra participó del Museo Macla de la Plata, del Museo de Bellas Artes de Tandil y del Museo de Arte Contemporáneo Raúl Loza.
¡Qué bueno!
Sí, la verdad que sí. Y bueno, es una geometría, puedo decir... Hay tres series, una serie que continúa con la otra. Iniciamos con una geometría con mucho color, que trabaja un poco con el accidente, o sea que se va construyendo de manera informal.
¿Cómo es eso de trabajar con el accidente? Está buenísimo.
Sí, porque la gente tiene la idea de que la geometría, bueno, aparte yo trabajo con escuadras, con precisión, muchas veces con incluso con el... No me sale la palabra, con la proporción áurea, ¿no? Que tengo como un compás áureo. Pero aún así, yo muchas veces tiro las líneas, es como si fuese una alta costura, de alguna manera.
Mirá vos.
Poso la obra sobre el modelo. O sea, tengo una idea de lo que yo quiero transmitir, o en una serie tiene que haber una coherencia compositiva, una coherencia de color, pero después cada cuadro es trabajado como una unidad. Esa fue, por ejemplo, la que está en el pasillo que perteneció al MACLA. La muestra del auditorio fue la continuación, donde había una unidad conceptual en torno al círculo que se presentó en el Museo Losa y que se llama Juego de Niños, que en realidad es una obra que continuaba la otra y que daba vuelta a la sala, que de alguna manera completaba la circunferencia de la sala.
¿Y esta donde estamos ahora?
Es esta, justamente, Juego de Niños.
Esta es Juego de Niños, sí. Porque después está la del pasillo.
Y después tengo tres obras turquesas, que es una tríada, que yo desde uno de los obras, que son 15 obras que componían el círculo de Losa, se desprende una obra que es esa, y yo decido empezar a trabajar con el triángulo por excelencia. Y entonces empiezo a pensar, a gestar una serie que se llama Trinidades, que la acabo de presentar en el Museo Losa, que cerró hace un mes, que se llamó En Clave de Tres, la muestra, que trabajo con obras de a tres trípticos y donde yo también integré el número como código numérico.
Porque sí, vos estudiás muchísimo, contarle un poco a nuestra querida audiencia que es todo lo que estudiás, que siempre me decís, sí, la verdad que es apasionante.
Bueno, mi eje conceptual está vinculado al pensamiento zen.
Nada más ni nada menos.
Trabajo, digamos, y mi idea siempre es el silencio, la contemplación. Y bueno, y el budismo propone los ciclos, por eso que mis obras siempre se continúan.
Perdóname, sí. A través del silencio y la contemplación, como un estado meditativo, ¿a vos te baja el color, la obra?
¿Sí? Yo trabajo en estado meditativo, en estado contemplativo. Por eso es que tengo que estar en un estado zen para trabajar. Cuando estoy en proceso de obra,
no puedo trabajar.
Yo no puedo ir a mi taller y la gente piensa que es como quien cocina escones en la casa a pintar. Tengo que estar muy conectada a mi trabajo. Y de hecho escucho una música zen que me conecta rápidamente.
¿Siempre escuchás la misma música para pintar o vas cambiando?
No, bueno.
Pues vendría a ser como un mantra ya.
Sí, exactamente, son mantras.
Ah, mira.
Es que la música sí,
claro,
son
te va
mantras.
Llevando.
Exactamente, y te generan como una entrada en eje si vos querés más rápido. Es impresionante.
Sí, es impresionante. Sí.
Por ahí no
me
sé
gusta
si.
Toda esa onda.
A mí me encanta. No sé si es música para decir qué buena música, sino que es una música que te produce
como una suerte
de tránsito.
Claro.
La verdad que sí. Aparte, la verdad sea dicha que cuando estoy en proceso de trabajo, como que eso me energiza, pues estado meditativo es como que te carga las pilas, ¿no? Entonces.
No, y te hace tener un poder de concentración impresionante, sí, y te va llevando. ¿Y cómo es que vas eligiendo los colores?
En realidad, los colores son decisiones que yo tomo antes de cada serie.
Y hoy te lo pregunté cuando estábamos acá hablando con todos, si anotabas los colores. Porque viste que uno a veces le baja la información. Después inmediatamente te olvidas.
No.
O a mí me pasa.
Lo que yo decía hoy, yo creo y estoy convencida, bueno, por lo que todos sabemos, es una vibración, es una onda electromagnética. Y yo funciono en una vibración. Entonces, cuando yo estoy en una serie, yo conecto con una escala lumínica, si vos querés, decido que va a tener tal valor, pues son también decisiones a priori que toma el artista. Voy a trabajar con este eje eventualmente simbólico, este eje plástico, esta clave de color, ¿entendés? De valor, y entonces uno conecta una frecuencia, si querés, y después, bueno, después es obviamente todo lo que uno tiene para comentar atrás de la obra, para decir, ¿no? Pero hay decisiones que uno toma a priori. Entonces, vos ves, por ejemplo, en toda esta serie colorida, porque no hay saltos de valor, está una clave intermedia. Fue una decisión que yo tomé, no hay ningún negro, ponele contraste intermedio, ¿entendés?
Puede ser que en ninguna de hoy, en toda esta casa preciosa que es Le Page, que la tienen que venir a conocer, no haya ningún negro, ¿ninguno?
En este momento no hay negros.
¿Viste?
Yo hace muchos años trabajé con negros. Tenía una obra que después te la voy a mostrar totalmente informalista. Entonces yo ahí, desde ahí, y aparece el monocromo. Yo, digamos, me inicio accidentalmente en la geometría Mi búsqueda era de la contemplación, el silencio y la luz. Y fueron obras en general monocromas, y en unas incluso eran matéricas, donde, por ejemplo, partías de los negros y llegabas a los blancos.
¡Wow!
Trabajé también muchos años con rojos transparentes. Y bueno, después paulatinamente fui dejando el negro, entré en, digamos, casi te diría 15 años de color, y en estos momentos estoy trabajando con casi llegando al blanco, que también me da muchísima satisfacción porque para mí es un desafío.
Claro, claro, sí, claro. Sí. Sí, salís de tu zona de confort.
Puede ser, también. Tiene, aparte de lo que a mí me gusta como artista.
¿Y si es un
artista,
desafío?
Sí, yo soy un artista que no admito la zona de confort. Yo no misma no me lo permito trabajar como, dice, pongo tercera y trabajo siempre en tercera y listo, y más de lo mismo. Yo termino una serie y me propongo una nueva serie. Ahora estoy con las Trinidades, que son las tríadas, ya tengo otra serie pensada. Además me aburro pintar siempre lo mismo, pintar siempre la misma idea.
Claro, claro, ¿no? me imagino.
Y bueno, y me desafía incluso técnicamente, porque el blanco, para que vos digas, che, qué lindo el rosa, y hay algunos secretitos de cocina. Entonces yo investigo la técnica.
A vos te gusta muchísimo estudiar, sos una estudiosa y va a seguir siempre siendo así. Sí, y bueno, se ven los resultados, están a la vista, que los tienen que venir a visitar. ¿De cuándo a cuándo?
Y mira, la muestra está todavía todo el mes de diciembre, que bueno, mañana ya es primero, pero están pensando eventualmente dejarla el mes de enero.
Así, ¿y de qué hora a qué hora?
Se puede visitar todos los días, nada más que bueno, presentarse y decir que van a venir a ver la muestra.
¿Presentarse
a través de mail? No, acá en el hotel, en la recepción del hotel.
En la recepción del hotel. Y hay otra cosa que te quería decir, bueno, no me acuerdo ahora. Horarios, dirección.
Bolívar 373, creo, ¿no?
373.
Bolívar y casi Belgrano.
Bueno, decimos el nombre del lugar.
Casa Lepage, Art Hotel.
Art Hotel. Bueno, y te voy haciendo dos preguntas aparte, dale. Así ya te dejo, que estás cansada de toda la muestra. ¿Qué es para vos el arte?
Qué buena pregunta, yo me hago la misma pregunta. En realidad, yo creo que el artista es un chamán, que está en una suerte de búsqueda de una transfiguración, de una transformación, de una transmutación, y eso es como yo lo vivencio. En realidad no sé si produzco arte. Yo siento que tengo una misión, que mi misión es lo que yo hago a través de mi estudio del Zen y todo este tema que ya mencionamos, pero en realidad no sé si es arte, ¿no? En realidad me tienen sin cuidado en el fondo. Claro, pero no me preocupa a mí como, porque yo soy, sí que es una autoteórica de la pintura, yo soy pintora, pero no me pongo del lado del teórico del arte para definir el arte. Sí, te voy a decir que estoy haciendo una maestría en justamente donde yo investigo el tema del budismo zen en la pintura argentina. Y,
de eso un capítulo aparte, sí, eso es otra aparte, nota,
para
eso
otra
es
otra charla. Pero de alguna manera mi posicionamiento es como artista frente a la investigación. Yo soy un artista que investiga.
Un artista que investiga, pero lo lleva a cabo después.
Y lo lleva a cabo,
y se ve, y se ve acá. Bueno, ¿por qué le dirías a toda la gente, o a la mayoría de la gente, que viste que hay algunas que se inhiben para acercarse más al arte, entrar a un museo, ir a una muestra, se piensan que tienen que saber un montón y no es así, pueden entrar por curiosidad, por un montón de cosas? A ver, ¿me los tenés que convencer para que se acerquen cada vez más al arte y por qué?
Bueno, te voy a decir, yo soy profesora y tengo experiencia de 3 años adultos mayores, que quiere decir más de 80 años. Trabajé en Casa de Cultura en San Isidro. La verdad que me dio una formación como profesora muy interesante, porque en el mismo curso yo tenía gente con todos niveles educativos. Y la verdad que una de mis mayores satisfacciones fue una alumna que yo tuve, pintora, que justamente pintaba budas, y era una mujer de un origen muy humilde que no tenía ninguna educación. Y fue al Museo de Bellas Artes. Y yo la convencí y estaba tan agradecida. Porque
¿pero tenía cierta resistencia?
Sí, porque hay gente que no se anima. Primero, no sabe que la gran mayoría de los museos públicos son gratis. Tengo miedo de no ir bien vestida, que yo siempre digo, es una cuestión de ir. Pero el tema de si entiendo o no entiendo, en realidad no hay que saber de arte. Eso es para los teóricos o para el que le interesa el arte. Hay que dejarse sentir, dejarse llevar por el arte.
Absolutamente.
No hace falta saber nada del arte.
Marcela, qué interesante, ¿no? Lo que dice Alejandra Repeto Escardó, ¿no? Hay que dejarse llevar, sentir el arte.
Todo muy interesante, y la experiencia que tuvo en la Casa de Cultura de San Isidro también. Fantástica.
Bueno, así que está hecha la invitación. Reiterá, ¿dónde es?
En Casa Lepage, que queda en Bolívar 373 San Telmo.
Perfecto, pleno corazón del barrio de San Telmo. ¿Qué está haciendo el perrito del arte ahora?
El perrito del arte, aparte de estar haciendo lío, recomienda que lo pueden seguir desde mi Instagram o del Instagram del pintor. Para que lo tengo anotado y no lo encuentro, pero bueno.
Pero que
al pintor Miguel Ángel Giovanetti con doble T.
Ese era
se van a sorprender, es un pintor excelente. Que está, creo que lo hemos tenido sí. Acá.
¿Esa es la recomendación del día de la fecha del perrito del arte?
Sí, que lo subió con fotos y todo de sacados de los libros del artista, que cuando me dio la nota muy gentilmente me ha regalado.
Perfecto. Yo vi una foto en las redes, puede ser, quiero la confirmación. Estar el perrito del arte atacando un helado.
El perrito del arte le gusta atacar los helados. Casi iba a decir la marca. Sí, ataca helados. Y se pone muy feliz.
Y los ojitos se le desvían, ¿no?
Los ojitos es como que se le salen de las órbitas.
De tanta alegría que le genera comer helado.
Sí, hay varias cosas que le generan alegría, pero el helado es como que dice, mi merienda es helado. Yo, es como mucho, Gru. Y no.
Increíble, este perrito del arte.
Bueno, quiero decir algo, antes de despedirme del programa, que le quiero dar la bienvenida a la nueva ministra de Cultura, Graciela Ricardes.
Sí.
Por supuesto que la voy a estar acompañando desde mi lugar. Como también he acompañado al ministro saliente, Enrique Abogadro, que le hemos hecho notas, me ha mandado saludos, un amor también, pero la idea es poder unirnos a todos los argentinos y sacar este país adelante.
Así es, celebramos la designación de esta funcionaria por dos motivos. Primero, porque tiene mucha trayectoria como artista, ¿no? O sea que, y también tiene a su vez una gran trayectoria como funcionaria pública en el ámbito de la cultura, así que reúne las dos calidades, y eso realmente ante mis ojos me parece algo muy pero muy valioso. Finaliza acreditados del día de hoy. Te voy a pedir, por favor, Marcela, que antes que se termine el año me traigas otro artista, y reiterame tu Instagram.
@marcelacabezaartista. Perfecto. Y también me encuentran en @acreditados.
Perfecto. Y si lo ves a Eugenio Cutica, pedile que se saque una foto tipo Papá Noel, porque edad para Papá Noel.
Mira, es mi amigo Eugenio Cutica, así que le voy a decir que saque una foto, da para todo Eugenio porque es muy versátil.
Y Benito Laren, preguntale si tiene un traje tipo Navidad, pregúntale, debe tener, ¿eh?
Le voy a dar la idea, tiene un traje nuevo que la otra vez fuimos al Magba juntos con su traje nuevo lleno de luces, divino.
Pero pregúntale si tiene un traje de Navidad, la verdad, si tiene traje de Navidad yo puedo aportarle una gorrita tipo béisbol de Navidad que le puede servir para el look.
Bueno, le voy a decir tu sugerencia.
Dale. Bueno, muchas gracias, Marcela Cabeza, gracias al perrito del arte, y bueno, a disfrutar este fin de semana.
Dice el perrito del arte que el próximo sábado sale solamente si le traen helado.
Bueno, está bien, listo, lo vamos a evaluar. Muchas gracias.
Bueno, un beso a vos y a toda tu querida audiencia y a Leo. Chau.
Chau. Y finaliza acreditados del día de la fecha. Atención, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden, tenemos una cita el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Despedimos con la última información. Juntos logramos hacer transformaciones que antes parecían imposibles en la ciudad. Es el balance que hizo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que finaliza su mandato, Horacio Rodríguez Larreta. Soy Julio García Lorrio y nos encontramos nuevamente el próximo sábado a las 10. En Acreditados, en los controles, Leo Arce. Leo, muchas gracias y a disfrutar de este fin de semana.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.